Hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Estamos hoy aquí para hablar de la situación de riesgo y ataques recientes a las y los defensores del municipio de Juan C. Bonilla y de Santa María Zacatepec en relación al río Metlapanapa. Entonces, está aquí Julio César Colín de la organización Artículo 19, Alejandro Torres Chocolatl de Radio Zacatepec y del municipio Juan C. Bonilla, integrante de la comunidad, y está Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala.
Muy buenas tardes a todas y a todos, les agradecemos su presencia. Y bueno, pues a continuación vamos a dar lectura al boletín de prensa para posteriormente darle la palabra a mi compañero Alejandro Torres Chocolat, defensor de derechos humanos e integrante de la radio comunitaria de Zacatepec. Bueno, dice, en riesgo defensores de derechos humanos y periodistas por la defensa del río Metlapanapa. El cambio de gobierno a nivel estatal y federal no ha significado un cambio en el respeto al territorio y autodeterminación de los pueblos indígenas del volcán Popocatépetl, como en 2014 con la instalación del proyecto integral Morelos en Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Hoy en nuestro mismo territorio los empresarios del parque industrial Ciudad Textil de Huejotzingo pretenden acabar con la vida de nuestro río Metlapanapa para descargar las aguas industriales de más de 30 empresas textiles y automotrices, así como para establecer la infraestructura necesaria para la instalación de dos nuevos parques industriales que servirán a las empresas automotrices Audi y Volkswagen. De este modo, no solo nos ponen en riesgo con el gasoducto Morelos, que está a 300 metros de la escuela primaria de Zacatepec, sino que ahora pretenden contaminar nuestro río que pasa junto a la misma escuela primaria, secundaria y kinder de la comunidad, lo que afectará la salud de nuestros hijos y contaminará nuestros pozos noria que utilizamos para consumo doméstico. Y aun cuando los proyectos oficiales del sistema alcantarillado de aguas pluviales y sanitarias que pretenden imponer dicen claramente que descargarán las aguas industriales de Ciudad Textil y que actualmente dichas aguas no son tratadas y rebasan la norma NOM 01-1996 de la Semarnat, los empresarios y el gobierno de Miguel Barbosa señalan a la comunidad como mentirosa, la difaman, hostigan y criminalizan a las mujeres defensoras del río e integrantes de la radio comunitaria Zacatepec, así como reprimen al pueblo de Juan C. Bonilla. El 30 de octubre, alrededor de una centena de granaderos, Policía Federal y Guardia Nacional reprimieron con gas lacrimógeno y balas de goma a los pobladores de Santa María Zacatepec con el objeto de comenzar a instalar la obra hidráulica, golpeando igualmente a mujeres que a hombres y deteniendo arbitrariamente a un estudiante universitario. Previamente a esta brutal represión, el 20 de septiembre, el empresario encargado del nuevo parque industrial que se pretende instalar para beneficio de Audi y Volkswagen, que se identificó como Raúl Morales, pero que al parecer se llama Manuel Wagen, amenazó al concejal del CNI e integrante de la radio comunitaria de Zacatepec y del Frente de Pueblos, Miguel López Vega. Lo amenazó diciendo que ya había caído uno en Morelos, refiriéndose a Samir Flores, y ya solo faltaba que caiga uno en Puebla para que se eche a andar el gasoducto Morelos. Hoy se cumplen 23 días que más de 50 elementos de la Policía Estatal han instalado un campamento que acompaña la tubería de drenaje, mientras que empresarios de Ciudad Textil han señalado que interpusieron denuncias penales por supuestos daños a su tubería. Del mismo modo, denunciamos que el pasado 11 de noviembre, el presidente municipal de Juan C. Bonilla, Joel Lozado Alameda, acudió a la comunidad de Zacatepec con el objeto de provocar a la comunidad y difamar a los miembros de Radio Zacatepec, en especial a nuestro compañero aquí presente, Alejandro Torres Chocolat, quien posterior al señalamiento del presidente municipal, fue amenazado de muerte 3 horas después por un vecino de la comunidad afín al municipio. El mismo día, el presidente municipal envió a su policía a incendiar parte del campamento de la misma policía estatal con el objeto de culpar a quienes defendemos la vida y nuestro río, quienes de manera pacífica acudimos al lugar donde estaban instalándose los tubos para mostrar a nuestra autoridad auxiliar que la obra, aunque no ha sido concluida, ya cuenta con aguas negras de descarga industrial, lo que desmentía una vez más las mentiras dichas por el gobernador de Puebla y empresarios de que solo eran aguas pluviales las que se descargarán. Los señalamientos del presidente municipal de Juan C. Bonilla son acompañados de una campaña de desprestigio en contra de los miembros de Radio Zacatepec y Consejo de Juan C. Bonilla, Miguel López Vega, Alejandro Torres Chocolat, Israel Mendoza Tepale y Alberto Cirne Sandoval, señalándolos de extorsionadores en medios de comunicación digital locales pagados por el presidente municipal. Denunciamos también las amenazas de muerte por vía telefónica y redes sociales a las mujeres defensoras de Río Metlapanapa y de la radio comunitaria de Zacatepec, y alertamos sobre una represión de mayores magnitudes que pudiera incluir encarcelamientos por delitos fabricados, desalojo y violencia contra la comunidad de Santa María Zacatepec, quien ha instalado desde hace 10 días un plantón junto a Río Metlapalapa con el objeto de que no se llegue a conectar la tubería en nuestro río. Para nuestro pueblo, el agua es sagrada, pues nos da vida y cura nuestras enfermedades. El agua nueva de nuestros pozos Noria la consideramos milagrosa, y el río es un ser vivo y sagrado. Por ello hemos comenzado a instalar junto al plantón una capilla dedicada a Tonantzin Guadalupe, que simboliza nuestra madre tierra, por lo que en caso de desalojo violento por parte de la Policía Estatal y Guardia Nacional, estarían destruyendo también nuestros sitios sagrados. Por último, denunciamos que a 9 meses del asesinato de nuestro hermano y compañero Samir Flores Soberanes, las investigaciones sobre quién lo asesinó en el contexto de la consulta impuesta por López Obrador para el funcionamiento del Proyecto Integral Morelos no han avanzado y se encuentran estancadas desde hace 6 meses. Exigimos se investigue y castigue a los responsables y se deje de amenazar, reprimir, difamar y señalar por parte de las autoridades a los defensores de derechos humanos y comunicadores indígenas del volcán que nos oponemos a renunciar a nuestra forma de vida campesina. La impunidad en la muerte de Samir y estos nuevos hechos violentos en Zacatepec son claros signos de una nueva agresión hacia los pueblos del volcán que puede acabar, como lo señaló el empresario nuestro compañero Miguel, en un nuevo asesinato de quienes nos oponemos al PIM y su proyecto de industrialización. Atentamente, Radio Zacatepec, Consejo Municipal de Juan Cebonilla y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Y bueno, a continuación le vamos a ceder la palabra a mi compañero Alejandro Torres, que como lo he mencionado, es parte de la radio comunitaria de Zacatepec y defensor de derechos humanos del Frente de Pueblos.
Pues muy buena tarde a todos, o buen día, buena tarde. Pues nosotros, los que defendemos la vida, los que peleamos por la palabra, por la libertad de expresión, hoy en día nuevamente pues somos víctimas de pues esta persecución, de esta ingeniería de conflictos que se está generando allá en Puebla, exactamente allá en nuestro municipio, en el municipio de Juan Cebonilla. Nosotros queremos denunciar lo que está pasando con nuestra radio comunitaria. La radio comunitaria surge a raíz de una necesidad de informar y también como un derecho que tenemos los pueblos originarios a la palabra, a la voz, hace 6 años, y hemos sido víctimas de persecución, ya dos tomas de la radio por parte del Estado. Actualmente, pues con este conflicto que estamos viviendo por la defensa del río Metlapanapa, donde pues autoridades municipales coludidos con los empresarios, el mismo gobierno del Estado que pretende imponer este proyecto, pues nosotros la radio la usamos para informar, para invitar a la gente a que informe, y no solo la gente del pueblo, sino gente que tiene conocimiento sobre la defensa de los ríos, sobre la ecología, sobre los contaminantes. Pues ya estamos siendo víctimas de amenazas de muerte. Nuestras compañeras comunicadoras populares, exactamente América Chique, que es una jovencita de 16 años, la amenazaron de muerte la semana pasada, vía mensajes. Tenemos incluso los teléfonos de los cuales la gente se basa para amenazar. La radio también ha sido víctima de agresión, le han roto los vidrios y por tal motivo tuvimos que cambiarnos de lugar. Estamos en un lugar distinto al que estábamos anteriormente. En lo personal, yo como comunicador popular y como defensor de derechos humanos he sido perseguido directamente de los empresarios, las amenazas de muerte es directa, comentando estos empresarios que si ya cayó uno de Morelos, pues va a caer otro de Puebla, y que pues nos cuidemos. De parte del gobierno del Estado también dicen que pues ya hay órdenes de aprehensión para los que nos oponemos a ese proyecto. Y también después de una asamblea que sucedió la semana pasada ya con el presidente municipal, él utilizando gente ya comprada, gente que le está pagando dinero para que vaya y divida el pueblo. Pues fui amenazado de muerte directamente de un vecino que apoya al presidente municipal. Me dijo, te va a cargar la chingada, dice, te vas a morir. Un amigo que venía conmigo y dos señoras le reclamaron, le dijeron, ¿por qué esas amenazas hacia mi persona? Yo tomé mi celular y lo empecé a grabar, entonces eso lo hice viral, pero pues las amenazas están siendo constantes hacia nuestra radio. La quieren callar porque es nuestra voz, es la voz del pueblo, una radio que habla con la verdad y que pues nosotros utilizamos como herramienta para reconstruir el tejido social, para generar la armonía como pueblo originario. Es una radio de uso social indígena que nosotros lo compartimos incluso con otra comunidad de San Bernardino, Tlaxcalancingo, y que bueno, nosotros hemos sido amenazados de que el gobierno del estado pretende pues lastimarla como es la costumbre de los gobiernos, buscar algún delito para que pues se justifiquen y para que quieran acallar esa voz del pueblo. Sí, efectivamente, nosotros hacemos responsables de todo lo que nos pueda pasar a cada uno de los integrantes de la radio comunitaria Zacatepec, a cada uno de los integrantes del Consejo Municipal de Juan Cebonilla, a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, a los integrantes del Congreso Indígena de Gobierno, el Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Indígena, que también pues nosotros participamos, y que pues nosotros simplemente como pueblos originarios llevamos la voz del pueblo, defendemos la vida, amamos la vida, y desde nuestras comunidades pues logramos esa vinculación con los demás pueblos. Hoy en día pues estamos perseguidos, nos están saqueando, nos están expropiando, y nosotros queremos existir. Entonces hacemos un llamado al licenciado Andrés Manuel López Obrador para que pues pare esa ola de despojo hacia nuestras comunidades originarias, esa ola de violencia, de represión, que ya fuimos víctimas el 30 de octubre. Guardia Nacional, Policía Estatal del Estado de Puebla llegaron, golpearon a compañeras, a gente de la tercera edad, detuvieron a un universitario y lo han minimizado. Allá en el gobierno del estado se ha minimizado este problema, los medios se siguen vendiendo hacia los empresarios, hacia el estado, pero bueno, nosotros hacemos amplia esta denuncia y que todo mundo se entere de lo que pasa y que se volteen hacia nosotros. La solidaridad también la pedimos por parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de la que somos integrantes, para que se solidaricen en esta demanda, en esta denuncia de persecución hacia nuestra radio comunitaria. Y bueno, aquí tenemos una compañera que también pues ha sido víctima de esto y que es compañera de la radio.
Sí, buenas tardes, mi nombre es Mari Torres y pues soy una integrante más de la radio comunitaria Zacatepec. Y pues ciertamente, como acaba de decir el compañero, hemos sido víctimas de de chantaje, de hasta de golpes, porque solamente nos acercamos a preguntar y nos empujaron y empezó ahí exactamente. Entonces nos empezaron a golpear, éramos tres mujeres al inicio y nos empezaron a empujar, nos empezaron a golpear, y pues no es justo que nosotros defendamos este río, nuestro río, porque es nuestra vida, es el centro de nuestro pueblo, y que nos quieran contaminar y que nos quieran hacer daño, no es justo. Nosotros hacemos un atento llamado para que nos apoyen, nos ayuden, igual en lo que es la radio, es del pueblo, somos del pueblo, y que nos amenacen hasta con muerte, no es justo. A mí me han amenazado con muerte, me han dicho, pinche vieja, te vamos a quemar tu casa, te vamos a quemar a ti, a tu familia, ¿sí? Entonces, tengo mis niños y pues hay que estarlos cuidando, porque ya no se puede vivir uno tranquilo en este pueblo, que era un pueblo sigue siendo de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, tan hermoso, Queremos seguir así, queremos seguir tomando de esa agua del río que antes hacíamos. Íbamos al río, hacíamos un cajetito y de esa agua tomábamos nosotros. Jugábamos en ese río. Queremos seguir haciendo eso. Entonces pedimos, por favor, su apoyo para que podamos seguir con esa vida y a nuestros hijos les enseñemos qué vida teníamos y que todavía puede lograrse, todavía, porque nuestro río todavía no está contaminado de esas aguas industriales que quieren echarnos.
Su nombre, por favor.
Pues mi nombre es Miguel, igual de la comunidad de Santa María, Zacatepec. También pertenezco a Radio Regional Zacatepec, Tlaxcalancingo, y soy concejal del Consejo Indígena de Gobierno, del CNI, y pues lo que estamos viendo allá en Puebla es que pues Miguel Barbosa sigue la misma dinámica de los anteriores partidos, de los anteriores gobiernos, o sea, el neoliberalismo, apoyando a los que asesinan, a los que matan, a los que envenenan nuestros ríos, y estoy hablando concretamente de la empresa Volkswagen, Audi y otras empresas que se dedican a fabricar autopartes para estas mismas. Entonces, pues estamos viendo que allá en nuestro municipio, pues la contaminación está llegando ya por medio de la tierra, o sea, cuando fuimos a sembrar árboles ya en nuestro territorio, pues ya vemos que a una profundidad de 30 centímetros ya encontramos tierra negra y la olemos y decimos, pues esta tierra está contaminada ya de los empresarios, porque comentan que tienen lagunas de oxidación, pero pues esas lagunas de oxidación son el campo abierto, o sea, donde nosotros ya estamos viviendo, digamos, está a unos 3, 4 kilómetros de lo que es el asentamiento de Santa María, Zacatepec, y entonces vemos que la ley, en cuanto a la protección de el medio ambiente, pues está permitiendo a que haya este abuso hacia el envenenamiento de la tierra y de nuestros ríos. También estamos viendo que cuando llegó el proyecto integral Morelos, pues vino con un conjunto de cosas que no nos imaginábamos cuáles, ¿no? Y una de las más fuertes que hemos tenido pues es la pérdida de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, que pues es una de las personas que más se opuso a ese proyecto. O sea que ese proyecto de el proyecto integral Morelos pues trae muerte en todos los sentidos, trae despojo, trae más industrialización. En el caso de allá de Puebla, pues hay una cuestión de un depósito de Pemex, que son como 30, 40 hectáreas, que está en el municipio cercano de Tlaltenango, y más hacia ya el municipio de Juan Cebonilla y Huejotzingo, pues ya hay varias empresas que se pretenden sean 500, más o menos 500 empresas, industrias, que podría ser un corredor industrial el más grande de Latinoamérica. Y entonces nosotros que estamos a 4 o 5 kilómetros de ese corredor industrial y que pues ya nos está llegando, ya hay otros, ya están comprando tierras. De hecho un empresario de origen alemán fue el que directamente nos amenazó y nos dijo, pues ya asesinaron a uno de Morelos, refiriéndose a Samir, y pues solo falta uno de Puebla para que ya empiece a funcionar el gasoducto. Entonces vemos que ese proyecto integral Morelos pues trae industrialización, trae despojo, trae muerte, trae división en nuestra comunidad, porque los mismos empresarios junto con el gobierno pues le apuestan mucho a pagarles para que en nuestras asambleas, en la misma radio, pues nos amenacen de muerte y nos digan que nos van a matar, así directamente lo comentan. Y así lo dice. Y pues pedimos a que haya respeto hacia nuestros derechos humanos, hacia la vida, hacia el medio ambiente, hacia la armonía en nuestra comunidad. Pedimos también que esta cuarta transformación pues sea eso, ¿no? Que no solo sea un discurso y una falacia para pues para continuar en el poder. Pues no sé si hay más.
Le paso el micrófono a Julio César Colín.
Bueno, respecto a la postura de artículo 19 y la perspectiva de artículo 19, bueno, observamos que existe una estrategia sostenida de desgaste contra el esfuerzo organizativo de comunicación de Radio Zacatepec, de la comunidad de Juan Cebonilla y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En este sentido, nos parece sumamente alarmante que, existiendo amenazas de muerte, intimidaciones, hostigamiento, digamos, una serie de incidentes por demás, digamos, indignantes y alarmantes, no exista la intervención debida por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Debe haber un principio de proactividad en esta autoridad, en tanto que los comunicadores que denuncian esta situación no lo empiezan a denunciar hace una semana o hace dos semanas. Llevan ya bastante tiempo, años, denunciando esta actitud de hostigamiento. Estas actitudes hacia ellos, estas amenazas, este clima adverso, bueno, es habilitado por autoridades de orden estatal y federal, que además de que contravienen su obligación de garantizar la libertad de expresión para el pueblo de Juan Cebonilla, para Radio Zacatepec, también generan la habilitación de un clima de agresión, un clima de permisividad, un clima de, digamos, de indiferencia también hacia el ejercicio de comunicación que está realizando Radio Zacatepec. Y en este sentido también es necesario mencionar que no es un secreto para nadie la manera en que el presidente de la República se ha expresado respecto a la labor periodística, a la labor de comunicación y de defensa de derechos humanos en este caso, ¿no? El llamar radicales de izquierda, conservadores, el generar estos señalamientos de diferenciación negativa hacia quienes están, digamos, luchando por no ver de una manera irremediable modificada su manera de vivir y su entorno, sin duda lo que hace es que pues sujetos dentro de la administración estatal, dentro del orden de la iniciativa privada, se animen a amenazar, a actuar en contra de defensores y comunicadores. Si el presidente, usando estos adjetivos hacia la prensa en general, hacia los comunicadores comunitarios y defensores, no tiene ningún problema en realizarlo y en provocar esta ola de rechazo hacia ellos, ¿qué detiene a un presidente municipal como Joel Lozano Alameda para ya de mínimo desprestigiar diciendo mentiras sobre los comunicadores, sobre quienes se están organizando en su comunidad? ¿Qué detiene a quienes quieren imponer la descarga de estas aguas de desecho industrial en el río Metlapanapa? ¿Qué los detiene para escalar el nivel de agresión? Al final, también la impunidad se construye en este sentido, se construye en estos campos de permisividad que ha puesto la autoridad federal en la mesa. Entonces, desde artículo 19, claro, hacemos un llamado a la Fiscalía Especial para Delitos en contra de la Libertad de Expresión. Hacemos un llamado al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación para que haga contacto con Radio Zacatepec y con los compañeros del Frente y conozcan de estas agresiones particulares que tienen, no son digamos, no son agresiones hechas desde el anonimato, tienen sujetos claros y definidos y que han sido señalados por los compañeros. Entonces, pues nada más hace falta tanto cumplir con esta obligación de protegerlos como de procurar justicia si ya hay denuncias y además, pues al final poner la libertad de expresión y su posibilidad de defenderse ante esta situación por encima de todo.
Muchas gracias. Desde Frontline Defenders condenamos las agresiones que han vivido, el hostigamiento, las amenazas, la represión, la violencia física en contra de las y los defensores del municipio de Juan C. de Bonilla. Creemos que el trabajo que ustedes realizan es fundamental en estos tiempos. Es importante decirlo, que las y los defensores de tierra y territorio, del medio ambiente, del agua, son las y los defensores más perseguidos a nivel mundial, quienes más se enfrentan a riesgos, quienes más están siendo asesinados, y eso es el mismo caso en México, ¿no? En lo que va del año, hemos documentado al menos 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en México. México es uno de los países donde más asesinatos se concentran, y desafortunadamente quienes más expuestos están a este tipo de agresiones, no solo a los asesinatos, son las y los defensores que están defendiendo la tierra, el agua, los derechos de las comunidades. Entonces es importante reconocer el trabajo que están haciendo en la adversidad y un gran reconocimiento y solidaridad desde nuestra organización a lo que ustedes hacen. Y justamente hablando también del tema de criminalización, que las y los compañeros han mencionado que han recibido este tipo de amenazas de empezar procesos de investigación en contra de ellos, es una preocupación que tenemos, pues también es una realidad en este país y a nivel mundial, lo fácil que se ha vuelto para las autoridades empezar este tipo de procesos legales, montando este tipo de investigaciones, simplemente por el trabajo de resistencia y el trabajo de defensa de derechos humanos que están haciendo. Entonces, rechazamos contundentemente este tipo de amenazas y que puedan que las autoridades estén hablando de esta posibilidad, ¿no? También es importante decir que este tipo de casos normalmente son menos visibles que otro tipo de casos y que nos toca a la sociedad civil y a las organizaciones justamente levantar la voz cuando se trata de defensoras y defensores de tierra y territorio que muchas veces están en comunidades remotas y que tienen menos acceso a medios de comunicación, más allá de los medios comunitarios que tienen. Entonces, pues también hacer un llamado a la solidaridad de quienes tengan conocimiento de estos casos, de ayudar a levantarlos. Y pues hacemos un llamado desde Frontline Defender a las autoridades de todos los niveles a que lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar la protección de las y los defensores del río Metlapanapa y de la comunidad de Juan C. Bonilla, que se investiguen estas agresiones. No solo es una cuestión de la protección, pero la investigación, pues como comentaba mi colega de artículo 19, si estas amenazas y estas agresiones no se investigan, es un cheque en blanco para que se vuelvan a repetir. Y no solo en este caso, aprovechamos también para volver a rechazar y hacer un llamado y solidarizarnos por el asesinato del compañero Samir Flores y además reiterar la exigencia de investigación en este caso, en el caso de Samir y del resto de agresiones que se están llevando a cabo. Y finalmente decir que hay una preocupación desde Frontline Defenders del contexto de agresiones que se dan, que las agresiones que se dan en el contexto de estos proyectos extractivistas y de desarrollo que que han sido reiterados en este nuevo, en este ya no tan nuevo gobierno, y que pues finalmente estaremos observando, estaremos acompañando pues el proceso que ustedes lleven, para que haya también unos ojos internacionales en la situación que están viviendo. Muchas gracias. Finalmente, agradecerles mucho por su presencia.
No sé si hay algún comentario o agregar un comentario más al respecto, o si hay alguna pregunta por parte de los medios asistentes. ¿Tú?
Muchas gracias, buenas tardes para todos. Es nada más con relación a esto que planteaban por parte del artículo 19 de este llamado que hacen a los diferentes mecanismos de protección para todos los representantes de medios de comunicación, si ustedes ya acudieron a estas instancias y qué en respuesta han tenido, y también si ya han presentado denuncias ante pues algunas dependencias estatales, federales, dedicadas a lo que es el medio ambiente, precisamente por este motivo de que han encontrado de estas descargas que se hacen al río con este proyecto. También, si nos pueden recordar, por favor, Juan Carlos, en cuando fue lo del proyecto de Integral Morelos, que se tenían varias denuncias precisamente por falta de información a la comunidad para que se pudiera llevar a cabo una consulta que pudiera autorizar esto. ¿Cómo van estas denuncias que tenían? Y pues en el caso de Samir, ya son 9 meses, ¿cómo está en este momento el caso de la investigación del asesinato de Samir? Por favor, gracias.
Pues solo rapidito, en el caso de nosotros, con el Ombudsman que salió, creo que de apellido González, ¿verdad? Simplemente puro carpetazo. Nosotros, yo me acuerdo haber estado en su oficina en un piso alto, le llevé un machote así de todas las violaciones de derechos hacia la radio, hacia el Frente de Pueblos, así. Dice, bueno, lo dejas en oficialidad de parte. Le dije, no, esto es para usted, para que usted lo lea. Entonces lo dejé. Jamás se acercaron, simplemente. Vadillo fue de Puebla, pero el Ombudsman nacional. Ahí quedó. Entonces, López Vadillo de Puebla, ¿cómo le podemos confiar un caso así si saliendo nuestro compañero Juan Carlos de una denuncia en derechos humanos, lo entregan a judiciales? Fueron golpeados los señores que acompañaban a Juan Carlos y pues prácticamente hubo complicidad de este señor para entregar uno de nuestros compañeros de lucha. Entonces, a grandes rasgos, pues esperemos que la nueva Guzmán, los nuevos encargados de derechos humanos, pues tomen cartas. Y efectivamente, en cuestión de la protección del mecanismo de seguridad, pues ya estamos en pláticas.
Bueno, allá en Puebla, con Rafael Moreno Valle, pues vemos que igualmente Barbosa sigue los mismos pasos, se parece bastante a él. Y igualmente estamos en esta cuestión de las denuncias, pero en el momento en que llega uno con la denuncia, nos piden credencial de elector y todo eso, como no hemos hecho todavía los amparos rastreadores, pues no sabemos si ahí mismo nos pueden agarrar, ¿no?, o detener. Entonces, pues todavía sigue ese miedo ir a hacer esa demanda con respecto a las amenazas directas, porque pues ahí mismo nos pueden detener, como lo que ha ocurrido anteriormente con el compañero Juan Carlos Flores Solís. Y en la cuestión del mecanismo de protección, ya nos mandaron los formatos para empezar a redactar, igual para él. Parece que hay una cuestión de firma de consentimiento en la cuestión de el manejo de la información, y precisamente hoy que veníamos en la mañana ya lo estaba analizando esos formatos.
Bueno, yo quisiera resaltar que desde febrero, cuando se impulsó la consulta por el presidente y cuando asesinaron a nuestro compañero Samir, el mecanismo de protección se acercó a nosotros y nosotros le manifestamos que como Frente de Pueblos era necesario que se nos ingresara al mecanismo, ¿no? Y en ese sentido se habló de la radio comunitaria de Zacatepec, porque ya había sufrido varias amenazas, varias agresiones, los vidrios rotos, etcétera. Mi persona también, en ese sentido, teníamos amenazas de muerte después del asesinato de Samir. Y lo que hizo el mecanismo fue separar los casos y nada más reconoció como frente de pueblos y para ingresar al mecanismo a Milcingo, ¿no? Entonces nosotros seguimos insistiendo en ese sentido y bueno, es hasta ahora que ya existen nuevas amenazas de muerte, que ya existió la represión del 30 de octubre, ¿no? Y todo lo demás que ya se ha relatado, que ahora sí el mecanismo, bueno, nos ha atendido y está en este proceso de ingreso, ¿no? Resaltar que previo a la construcción ya de las obras, se interpusieron amparos pues en el estado de Puebla contra esta contaminación al río, contra el derecho de autodeterminación de la comunidad de Santa María de Zacatepec, porque fue en una asamblea comunitaria firmada por el presidente municipal donde se revocó cualquier tipo de permiso hacia esta obra. Y el resultado que obtuvimos de esta interposición del amparo fue el acelerar las obras, ¿no? Entonces, a los 3 días que nosotros interpusimos el amparo, fue cuando llegó la Policía Estatal, la Policía Federal, la Guardia Nacional, y comenzaron a llevar a cabo las obras y se dio esta represión del 30 de octubre. Nosotros manifestamos al juez los documentos oficiales, ¿no? Las copias, porque no teníamos una original, pero sí bajo el principio de buena fe, ¿no? Y de apariencia del buen derecho, dijimos, mira, aquí la norma, aquí sus mismos estudios están diciendo que sobrepasan la norma oficial, ¿no? E incluso la CONAGUA ha respondido que no ha dado ningún permiso para la descarga de estos desechos y el mismo estudio dice que no hay un tratamiento de las aguas y que se están desparramando en el parque industrial, ¿no? Es decir, hicieron un parque industrial sin drenaje, pusieron una poza y la poza se está desparramando, ¿no? Todo eso viene en sus permisos, en su obra. Y lo que dijo el juez es que uno de los jueces, fueron dos amparos, uno de los jueces dijo, ¿saben qué? No se comprueba completamente ahorita la situación, es en beneficio de la salud. Hay un racismo también por no reconocer los derechos indígenas por parte de los jueces federales en Puebla, el 90% no lo reconoce, nos cuesta mucho trabajo para que sean reconocidos y nos negaron la suspensión provisional. Estamos en la etapa de observar la suspensión definitiva, esperamos que sea otorgada porque hay elementos suficientes para hacerlo. Ya la Comisión Estatal del Agua ha aceptado la existencia de estos documentos, ya la CONAGUA ha dicho que no ha otorgado un permiso, entonces sería procedente la suspensión definitiva, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues existen más de una docena de amparos contra el proyecto integral Morelos, hay una sentencia definitiva por parte del Tribunal Colegiado, el primer Tribunal Colegiado en Puebla, que otorgó el derecho a la consulta indígena a 4 comunidades de Atlixco, y ahora la CENER ha comenzado este proceso de consulta y ha buscado engañar a las comunidades diciéndoles que la consulta no puede ir sobre el destino del gasoducto Morelos, porque el gasoducto, dicen, ya está enterrado. Lo único que podemos consultar son las medidas de mitigación y obras sociales que ustedes quisieran, ¿no? Entonces, de esa manera, en 2 comunidades se ha aprovechado de ellas, 2 de las 4 se ha aprovechado de ellas y ha acelerado el proceso de consulta hasta ya obtener la fase definitiva de la consulta. En las otras 2 comunidades donde los compañeros han estado más organizados y nos han estado invitando, seguimos en la etapa de acuerdos previos justamente porque es en esa etapa donde se tiene que determinar el objeto de la consulta, el alcance de la consulta, y es donde estamos debatiendo que la consulta indígena debe ser sobre el gasoducto Morelos, no sobre medidas de mitigación, ¿no? Y bueno, por último, en cuanto al asesinato de Samir y las investigaciones, como lo mencionamos, son 6 meses que el fiscal del estado había dicho que ya tenía ubicadas a las personas, que ya iba a girar las órdenes de aprehensión, y las están estancadas las investigaciones. El abogado que lleva el caso, el compañero David Peña, se había establecido una estrategia de investigación sobre el caso. Recordemos que hay 6 líneas de investigación, no han desarrollado las líneas de investigación sobre su actividad como defensor de derechos humanos, sobre la oposición al PIM, no las han desarrollado, y sin embargo ya están empezando a citar a nueva gente de la comunidad sin tener claras las líneas de investigación y sin respetar los acuerdos de coadyuvancia por parte de las víctimas, ¿no? En este caso de la familia de Samir y de y de su abogado, ¿no? Y y bueno, pues ya no se reciben las llamadas por parte del fiscal, ¿no? O sea, el fiscal había dicho, no, sí vamos a reunirnos para ver cómo sigue, qué se va a hacer. Ahora nada, ¿no? Sigue en una completa, completamente parado el proceso, y llevamos 9 meses exigiendo también que entonces lo atraiga la Fiscalía General de la República, y tampoco hace caso sobre el asunto. Se va a cumplir un año del asesinato de Samir, y pues nosotros vamos a empezar a buscar escalar toda esta situación a instancias internacionales. Y recientemente estuve en una gira de incidencia por Europa, y he platicado con eurodiputados y otras organizaciones de derechos humanos, y se muestra el interés sobre el asunto y la preocupación, porque hay capital español también en todo este proyecto integral Morelos, público, ¿no? Del gobierno español hay capital, y entonces hay una responsabilidad también del gobierno español sobre lo que está pasando acerca del proyecto integral Morelos.
¿Hay alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta más? ¿No?
Sobre la parte de las órdenes de aprehensión que han sido avisados, pues, saber si hay, o sea, si formalmente ustedes tienen conocimiento de cuántas hay, si ya están como liberadas o si simplemente han sido como rumores y amenazas, o sea, como saber un poco más concreta esa parte, y a cuántas personas están amenazando con este tipo de acciones.
En Gobernación, en la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, que es Manzanilla Prieto, en las mesas de diálogo, pues cuando llegan los compañeros comentan directamente, dice, pues cuidado con esa radio, igual y podemos negociar o ver qué onda con lo de las órdenes de aprehensión. O sea, ellos ya lo manejan como hecho, sin en cambio nosotros no hemos tenido la oportunidad para llevar a cabo los amparos rastreadores para saber exactamente si sí tenemos esas órdenes de aprehensión o no. Están dirigidas hacia Alejandro Torres Chocolat, mi persona, Miguel López Vega, Alberto Cirne Sandoval, Israel Mendoza Tepale, son de las cuatro. Y la amenaza también de Gobernación es hacia la radio, Zacatepec, que iban a estar monitoreando, que iban a estar en observancia, porque pues esa radio es una radio, una palabra media fea que comentó esa persona, que como si estuviéramos arrebatando la democracia o si estuviéramos diciendo mentiras en esa radio. Entonces, pues, así.
Si no hay más preguntas, si quieren terminar con algún comentario más.
La presidencia, para que les hagan caso, vamos, sobre su problema dentro de su comunidad.
Sí, mire, la vez que quisimos acercarnos a la presidencia municipal de allá de nuestro municipio, pues no, simplemente el presidente se encargó de generar un acercamiento con todo el municipio el 11 de noviembre, pero 3 días antes generó la ingeniería de conflictos, empezó a dar dinero, Catres, Rotoplas, a obligar a sus regidores a que llevaran 20 personas cada uno para hacer un grupo de choque. El pueblo no cayó en esa, se llevó a cabo esa asamblea. Sí, efectivamente hubo mucha agresión de parte de todos los integrantes de su cabildo, de Joel Lozano Alameda. Se reventó la asamblea, ellos querían caer en más provocación, la gente optó por retirarse, pero efectivamente él no está muy sentado, está omiso a todo esto. A este señor el poder y el dinero le ha hecho mucho daño y está generando este clima de división, un clima de desprestigio, porque está comprando medios estatales para desinformar, para que los reporteros vayan y tomen notas que no son ciertas y que criminalizan totalmente a la radio, que criminalizan totalmente a los que defienden la vida, a los que están defendiendo al río Metlapanapa, y hay una campaña totalmente de tanto de hostigamiento. Las patrullas estatales en el plantón permanente que la comunidad de Zacatepec decidió por asamblea generar o poner ahí para que no pase este proyecto, tiene visita cada 10 minutos de policía estatal. Exactamente, llegan, se parquean, se giran en el plantón, sacan fotos, sacan videos y se van. Cada 10 minutos está pasando eso. Entonces, hay una complicidad completa, total del Estado, del municipio y de los empresarios para imponer este proyecto y sobre todo lo que les comentábamos sobre esta ya totalmente división que generó el Estado, utilizando también al presidente municipal y que ha caído en este juego de seguir dividiendo, de seguir comprando, pretendiendo comprar conciencias y sobre todo ya empezar a enfrentarnos entre vecinos. Eso sí es muy grave.
Bueno, nada más señalar lo que ya dijo el compañero, por parte del poder, del nivel municipal, al contrario, hay una campaña contra los defensores y los comunicadores. Por parte del gobierno estatal, vieron estas amenazas, cuando era una intención de diálogo, lo que recibieron en ese diálogo fue amedrentamiento y amenaza, y con el gobierno federal, con todo el proyecto Integral Morelos, reiteramos desde la muerte de Samir, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo, nos vamos a acercar con los compañeros, vamos a establecer un diálogo con ellos, ya estamos en ese proceso, y en unas declaraciones dijo, por medio del mecanismo de protección, y fue todo lo que conocimos, ¿no? Y ya lo demás ya lo hemos relatado, y no hay un mayor acercamiento ni con el gobierno federal y los demás niveles de gobierno, solamente pues ataque, ¿no? y hostigamiento.
Muchas gracias por acompañarnos.